Bueno, están ocurriendo cosas muy graves en Venezuela, chicos. Hay un golpe de Estado. La corte venezolana, exactamente como la paraguaya, transfirió el poder al dictador Nicolás Maduro. Está en línea Cipriano Heredia, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Cipriano, buenos días. ¿Cómo está?
Buenos días. Un saludo para usted y para todos los que nos están oyendo esta hora.
Muchísimas gracias. Estamos aquí, Gladys Benítez, Carlos Gómez y yo, Enrique Vargas Peña. Cipriano, muy solidarizado con ustedes, entre paréntesis, porque el señor Cartes acá en Paraguay está siguiendo el mismo modelo que el señor Maduro, pero eso es una cuestión que la vamos a conversar enseguida. Cipriano, ¿cuál es? Estaba yo leyendo en los noticieros que incluso le sacaron la inmunidad. Ustedes se pueden ir presos en cualquier momento ahora.
Sí, fíjate bien cómo fue el asunto, ¿no? Ya el Tribunal Supremo de Justicia venía tomando una serie de decisiones que prácticamente habían anulado a la Asamblea Nacional, por cuanto toda ley, todo acuerdo, todo pronunciamiento, todo acto que emanase de la Asamblea iba inmediatamente al Tribunal Supremo de Justicia, impugnado normalmente por el jefe de la fracción del gobierno, el PSV, el diputado Héctor Rodríguez, y en cuestión de horas salía una sentencia declarando nulo todo lo que la Asamblea hiciera. Estamos hablando de que en el año 2016 se produjeron más de 20 leyes o actos legislativos o acuerdos que todos fueron declarados nulos por la Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, el gobierno encontró una fórmula por la vía del control judicial para anular y neutralizar los actos legítimos de la Asamblea Nacional, que es un cuerpo absolutamente democrático, electo por el pueblo, y además que en este momento constituye la única institución 100% legítima que tiene el país. Ahora bien, esta semana, el martes y el miércoles, se producen dos sentencias insólitas. El martes, el mismo día que se iba a reunir el Consejo Permanente de la OEA, sale una sentencia que prácticamente acabó con la inmunidad parlamentaria, que es una institución jurídica milenaria que busca es proteger al cuerpo, no a las personas, busca proteger a la función legislativa, precisamente de los abusos del poder, y por otro lado, aumentó de una manera sensible los poderes del presidente de la República. En este momento en Venezuela no solamente es que no hay inmunidad parlamentaria, sino que de acuerdo a esa sentencia, el presidente de la República puede encarcelar a quien sea, puede crear delitos, puede modificar el Código Procesal Penal y puede tomar cualquier tipo de medida extraordinaria que considere pertinente en aras de evitar una conmoción interna o una intervención extranjera, palabras textuales de la sentencia, lo cual es realmente algo nunca visto en el país. Y como si eso fuera poco, mi estimado amigo y a todos los que nos están oyendo en Paraguay, al día siguiente, en la noche, el miércoles, sale otra sentencia que es la guinda de la torta, como decimos aquí, no sé si ustedes dicen.
Sí, la misma, usamos la misma expresión, sí.
Ajá, el corolario ya del abuso y del golpe, lo que formaliza ya la dictadura en Venezuela, que es una sentencia según la cual el Tribunal Supremo de Justicia asume para sí las funciones de la Asamblea Nacional. Es decir, en este momento en Venezuela prácticamente la Asamblea ha sido clausurada, es una suerte de fumazo, pero desde el Tribunal Supremo de Justicia, por supuesto, siguiendo instrucciones de los jerarcas del régimen. Y bueno, ahí está la reacción que esto ha provocado. Ya esto no se puede disimular más. Ya no hay apariencia ni siquiera en la forma. Ya no hay elecciones en Venezuela. No han ocurrido las elecciones regionales que tenían que haber ocurrido el año pasado. Fue brutalmente robado el referendo revocatorio que había sido activado por los ciudadanos el año pasado. No ha habido las elecciones presidenciales que corresponden después de la declaratoria del abandono del cargo por parte de la Asamblea. Están por vencerse los periodos de los alcaldes y los concejales. Bueno, y el Consejo Nacional Electoral no tiene ni siquiera un anteproyecto de cronograma electoral para darle cumplimiento a todos esos procesos comiciales que están pendientes. Entonces, aquí en Venezuela lo que está pasando es algo muy sencillo. Está suspendido de facto el derecho al sufragio de todos los venezolanos para todas las instancias y además el gobierno Maduro ya es formalmente una dictadura abierta.
Claro, Cipriano, vos sabés que yo tengo que decirte que escribí un artículo que entre paréntesis le mandé vía Twitter Enrique Capriles y compañía acá diciendo que cuando ustedes ganaron tan portentosamente las elecciones con 70%+ de los votos, yo escribí aquí un artículo diciendo tranquilo, no hagamos tanta fiesta porque los leninistas ya tienen una larga historia de desconocer la voluntad popular, y contaba el caso de la constituyente rusa, ¿verdad?, que el propio Lenin justamente pasó de largo. Y mi pronóstico en aquel artículo fue muy muy pesimista, lastimosamente se confirmó totalmente. Ahora, Cipriano, dicho esto, yo tengo que preguntarte qué vía es la que les queda a ustedes, porque honestamente yo no creo que sea justo pedirle a los venezolanos que esperen la implosión del régimen como implotó el régimen soviético, porque pasaron 80 años entre el evento de Lenin desconociendo la voluntad popular y la implosión del régimen. Y no, yo no creo que haya justicia en pedirle a la gente que se espere 80 años.
No, estamos totalmente de acuerdo. Mira, fíjate bien. En primer lugar, te voy a hablar en nombre de la unidad y después te voy a hablar en nombre de mi partido Voluntad Popular. En nombre de la unidad te digo que el rechazo es unánime. No hay en este momento ningún partido de la unidad o algún opositor o algún demócrata serio en este país que no esté rechazando lo que está ocurriendo en este momento. Incluso sectores que hasta hace poco eran del chavismo y que se han venido distanciando de él en los últimos meses han condenado abiertamente esta sentencia que acaba de salir. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que a veces no estamos muy de acuerdo exactamente en todo lo que hay que hacer para salir de esta situación cuando no se trata de elecciones. Cuando hay elecciones, todos estamos de acuerdo, todos participamos, incluso hemos demostrado, para ejemplo de América Latina, que somos capaces de unirnos. No ha habido una elección en Venezuela desde el 2006 para acá donde la oposición no haya ido completamente unida. Fuimos unidos en el 2006 con Manuel Rosales como candidato presidencial, fuimos unidos en el 2010 a la Asamblea Nacional, fuimos unidos en el 2012 a las elecciones regionales, fuimos unidos en el 2015 a las elecciones de Asamblea Nacional, fuimos unidos en el 2012 a las elecciones presidenciales y hemos ido a todas las elecciones unidas. Ahora, el tema es que cuando se presentan coyunturas de esta naturaleza que no son electorales, normalmente tendemos a tener discrepancia entre dos sectores de la oposición. Uno, que en momentos de crisis solamente le apuesta al diálogo, solamente busca la intermediación, por ejemplo, del Vaticano o de Samper o de Rodríguez Zapatero, siempre anda como dilatando cualquier posibilidad de que la gente se exprese en la calle de manera contundente. Y otro, tal vez el más realista, en el cual milito, que hemos buscado permanentemente que si el gobierno tranca las vías institucionales, el pueblo logre imponerse, no con violencia, pero sí con protesta que está además contemplada en la Constitución y que además hay formas de hacerlas de manera pacífica, pero no por eso menos firmes y menos contundentes, ¿no? En este momento, ese es un debate que está otra vez sobre el tapete, ¿no? Y, por ejemplo, Voluntad Popular está invocando el artículo 333 de la Constitución y el artículo 350, el 333 que le exige a cada ciudadano, esté investido o no de autoridad, hacer todo lo que tenga que hacer para restituir la Constitución si esta es vulnerada por un acto de fuerza o por alguna decisión que la ponga fuera de vigencia, y el 350 que consagra el derecho supremo que tiene el pueblo a desconocer, a desobedecer a cualquier autoridad o a cualquier legislación o cualquier acto que menoscabe los derechos humanos, viole la Constitución o socave las bases de la democracia, que es exactamente lo que está pasando en este momento. Así que por nuestra cuenta, por lo que a voluntad popular se refiere, no estamos dispuestos a esperar los 80 años que tuvieron que esperar los rusos para salir de aquella cosa oprobiosa, ni los 60 años que ya han esperado los cubanos para poder salir de los Castro, sino que estamos dispuestos a darnos un cambio apelando a la conciencia ciudadana y utilizando la calle como principal escenario.
Totalmente. Diputado, le saluda ahora Carlos Gómez. Buen día. Estamos muy atentos, como te estaba diciendo mi compañero aquí, a lo que está ocurriendo en Venezuela, y nos interesa muchísimo porque lastimosamente en Paraguay estamos viviendo una situación similar y vamos en proceso de terminar lastimosamente así, con los poderes concentrados en una sola persona. Estábamos evaluando un poco la situación y comentábamos al aire antes de charlar contigo que definitivamente este anuncio que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia sobre la Asamblea Nacional es el fin formal, porque digamos en la práctica ya se daba, como bien estabas explicando, de la separación de poderes en Venezuela. Esa parte me gustaría que nos puedas explicitar un poco más, porque lastimosamente, diputado, es algo que estamos viviendo también nosotros aquí en nuestro país.
Y bueno, y ya que me hace ese comentario, cuyos detalles yo desconozco, pero les advierto algo a todos los que están oyendo. Si está a tiempo de vacunarse frente a esto, háganlo, porque lo que está pasando aquí es suficientemente grave y ya vemos lo que ocurre no solamente por el hecho de la dictadura, sino por el modelo equivocado desde el punto de vista económico y social que aquí se está imponiendo a la fuerza, precisamente porque el gobierno es dictatorial. A tal punto hemos llegado que en Venezuela no solamente es que no tenemos democracia, sino que en este momento tenemos el índice de inflación más alto del mundo por 5 años consecutivos. Tenemos el proceso de escasez de bienes y servicios y medicinas más brutal de nuestra historia patria desde que se mide el índice de escasez desde los años 50. Tenemos además la tasa de homicidios más alta del planeta. Desplazamos el año pasado a Honduras, teníamos la segunda y ahora tenemos la primera, en una tasa de 92 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es realmente fuerte, grande. Tenemos un proceso en el cual, para que ustedes se enteren, 10% de la población, es decir, aproximadamente 3 millones de personas, están comiendo de la basura. Y eso es un espectáculo diario que antes uno se asombraba y se impresionaba. Hoy en día, por donde vayas caminando, vas a encontrar a alguien jurungando una bolsa de basura para comer. 50% de la población, es decir, aproximadamente 15 millones de venezolanos, comen 2 veces al día o menos. Y 60% de los niños que están en edad lactante, es decir, entre los 0 y los 6 meses de edad, ya padecen anemia. Y 40% de los que son menores de 2 años tienen un problema de desnutrición crónica, así presente. Es decir, la situación social y económica de Venezuela, peor no puede ser. Si a eso le aunas el tema democrático, institucional y político, pues simplemente aquí estamos en un momento absolutamente de quiebre. Y es responsabilidad nuestra, con ayuda de la comunidad internacional, pues hacer lo que haya que hacer para interrumpir esto, que ojalá sea de manera democrática y pacífica y que conduzca a unas elecciones, pero también están elementos como lo que nos prevé el 350, donde el pueblo venezolano tiene el derecho supremo a desconocer a las instituciones y legislaciones ilegítimas que violan la Constitución y menoscaban la democracia, y yo creo que ese es exactamente el punto en el que estamos en este momento aquí en Venezuela. Así claro. Que si ustedes en Paraguay están sintiendo, están avanzando hacia este camino, pues hagan lo que tengan que hacer a tiempo, porque cuando uno ve que uno llega a esto, la verdad es que el sufrimiento colectivo es muy grande y es mejor ahorrárselo y no tener que vivirlo en carne propia.
Totalmente, pero a ver, ¿qué significa no tener separación de poderes? ¿Qué significa que un presidente concentre esas atribuciones en sí?
Discúlpame que no me concentré en esa pregunta.
No, al contrario, te agradecemos porque los datos que nos estás dando están mostrando un poquito el costo de lo que vas a contestar ahora. El costo es este que estás contando.
Bueno, ¿qué significa esto? Haber vuelto a la etapa medieval, donde todos los poderes se concentraban en una misma persona, que era el rey, el emperador, el príncipe, y que justamente por el exceso de concentración de funciones es que surgieron cosas como la Revolución Francesa, la Revolución Americana y después la Latinoamericana. Insurgieron precisamente contra los absolutismos, contra los regímenes totalitarios donde todos los poderes estaban concentrados en una sola persona. Aquí en Venezuela, claramente, el Poder Judicial está de rodillas al Ejecutivo. El Poder Ciudadano, que llamamos nosotros la triple institucionalidad de lo que es la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Contraloría, también están absolutamente controlados desde el Ejecutivo Nacional. Y el Poder Electoral, ni hablar, es una vergüenza el Poder Electoral que tenemos en Venezuela. Un poder absolutamente sumiso a los intereses del gobierno, que favorece de manera descarada y abierta al partido oficialista, que es el PSV, y desfavorece a los partidos de oposición, que por cierto en este momento nos tiene en un trámite absolutamente innecesario de relegitimación bajo unas condiciones absolutamente leoninas. Y bueno, el único poder que no estaba bajo control del gobierno, lo estuvo durante mucho tiempo, pero lo recuperamos mediante el voto popular, es la Asamblea Nacional, y ya estamos viendo todo lo que el gobierno está haciendo para ponerlo también bajo su control una vez que se le había escapado. Y el gobierno, a raíz de esa elección, que fue en diciembre del 2015, ya estamos terminando hoy el primer trimestre de 2017, el gobierno no ha querido volver a hacer ninguna elección, a pesar de que por lo menos deberían haberse hecho tres: unas elecciones regionales, un referendo revocatorio y unas elecciones presidenciales que se debían haber desprendido de ese referendo revocatorio. Ya nos deben tres, y están por debernos las elecciones municipales cuyo periodo está por vencer.
Olvídate, Cipriano, te interrumpo ahí porque yo creo que ustedes no van a tener más nunca elecciones. Ustedes van a... Bueno, porque estaba yo revisando, yo todavía no leí la sentencia toda entera, pero te quiero contar un poquito la... una parte de la sentencia, por lo menos lo publicaron los medios, y quiero que me corrijas, por favor, dice que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo tiene atribución ahora de transferir el poder legislativo a quien crea conveniente, entre ellos los soviets que está creando Nicolás Maduro, pues.
Sí, ellos tienen todo un proyecto de un Congreso Comunal que trataría de sustituir al Parlamento, estamos de acuerdo. Mientras tanto, el TSJ asume todas las funciones. Y el CNE, el Consejo Nacional Electoral, por su cuenta, lo que está haciendo es retardar y retardar y retardar cualquier proceso electoral. Y como te digo, no tiene ni siquiera un anteproyecto de cronograma electoral para ninguna de estas elecciones que están vencidas. De hecho, comparto contigo, en Venezuela está suspendido de facto el derecho al sufragio hasta nuevo aviso. Por eso, considero absolutamente pertinente los intentos que ha estado haciendo Luis Almagro desde la OEA de no expulsar a Venezuela del organismo. Eso no es lo que está planteado. Lo que está planteado es obligar al gobierno de Venezuela a que se comprometa con un cronograma electoral serio, definitivo, público, que se pueda hacerle seguimiento y que se concrete en consultas populares que están vencidas o por vencerse y que el gobierno claramente está evadiendo. Mientras que el voto los benefició, o mientras que los trucos que ellos aplican desde el poder les hacían pequeñas diferencias para obtener triunfos electorales, se jactaban de que eran el gobierno que más elecciones había convocado. Perdieron la Asamblea Nacional de la manera como la perdieron y ahora no quieren hacer más elecciones. Entonces, bueno, esas son las caras del totalitarismo. Y bueno, mis amigos, lamento tener que decirles que ya estoy por entrar a una cosa aquí y...
mucha fuerza, Cipriano, mucha fuerza, sí. Mucha fuerza, no aflojen, y yo creo que ustedes tienen razón, y no los dialoguistas son unos, discúlpame la grosería, unos payasos.
Quieren alargar
la agonía y darle más tiempo a ese bandido de Maduro. Eso nomás te quería decir.
Sí, no, y comparto esa opinión. Nosotros en Voluntad Popular estuvimos totalmente en contra del diálogo porque teníamos claro que eso solamente servía para que el gobierno ganara tiempo y para lavarse la cara. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el último trimestre del año pasado, que ha sido un error gravísimo que cometieron la mayoría de los partidos de la unidad y que le permitieron al gobierno llegar hasta este punto cuando, por el contrario, teníamos un ambiente de calle absolutamente favorable para poder haber acorralado el régimen en octubre del año pasado, pero lamentablemente, bueno, hasta el Vaticano terminó metiéndose en eso de una manera absolutamente indebida y ya vimos lo que está trayendo esto como resultado.
Así es. Gracias, diputado. Muy amable. Estamos con ustedes.
Muchas gracias. Un abrazo a ambos. Un saludo a toda la audiencia y a todos los hermanos de Paraguay que nos están acompañando en esta situación. Muchas gracias.
Un abrazo. Muchas gracias, Cipriano Heredia, de la Asamblea Nacional Venezolana. Tenemos que irnos a la pausa. Me están informando, Carlos, vamos a chequear esta información, que los senadores golpistas se están concentrando en la